En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE en este día festivo de la Virgen del Carmen, una devoción que este año no podrá contemplarse en nuestras calles, donde tradicionalmente los cordobeses se encomiendan a la Madre de Dios y admiran la belleza de su rostro. Muchas poblaciones de nuestra diócesis están en fiesta, mientras Aguilar de la Frontera presentó esta mañana los actos conmemorativos del 350 aniversario del convento de las Madres Carmelitas, el convento de las Descalzas, que es un auténtico pulmón espiritual para el pueblo. Enseguida estamos en Aguilar de la Frontera y compartiendo también con la congregación de Marta y María la inminencia de las fiestas de las Hermanas del Santo Lázaro. Hoy nos acercamos a la comunidad que en Córdoba cuidan de los sacerdotes ancianos. Comenzamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En este día de Nuestra Señora del Carmen viajamos hasta Aguilar de la Frontera, donde la comunidad de Carmelitas Descalzas se prepara para celebrar el 350 aniversario de la fundación del monasterio de San José y San Roque, todo un referente en esta localidad que mira al lugar con agradecimiento por la permanencia y el cuidado que las hermanas otorgan a este enclave desde hace siglos y que nos invita a todos al recogimiento. Desde hace 350 años el monasterio ha estado ocupado de manera constante como testigo de la vida de oración de las Madres Carmelitas. La vida laboriosa de estas religiosas tiene el cariño de todo un pueblo. Estas y otras razones impulsaron la solicitud de un cuatrienio jubilar en torno a la fecha fundacional del convento, el próximo 17 de noviembre. El tiempo jubilar comienza el 1 de octubre. Para adelantarnos los detalles, está hoy con nosotros el párroco de Santa María del Soterraño y Nuestra Señora del Carmen de Aguilar de la Frontera, Pablo Lora. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos en este Día del Carmen. ¿Cómo y por qué surge la idea de celebrar un cuatrimestre jubilar los 350 años del convento de San José y San Roque?
Lo primero de todo es que en esta mañana hemos anunciado, en este día tan grande de la familia del Carmen, ¿no?, el Día de Nuestra Madre del Carmen, hemos anunciado este inicio, o esta iniciativa, mejor dicho, del cuatrimestre jubilar, ¿no? Esta iniciativa nace porque siempre en la vida de la Iglesia existe este jubileo o esta actitud de acción de gracias a Dios por determinadas fechas o efemérides. Ya en la Escritura nos lo narran, como los jubileos eran celebrados y rememorados en la Escritura y en el pueblo de Israel. También nosotros en la Iglesia pues tenemos los distintos jubileos, ¿no? El jubileo del año 2000 o jubileos particulares en las iglesias locales. Y nosotros en Aguilar de la Frontera, con motivo de este 350 aniversario de esta gracia que es tener el convento de las Madres Carmelitas, hemos querido celebrarlo para recibir la gracia de Dios a través de su Iglesia.
El jubileo abarcará las principales fiestas de la familia carmelitana. ¿Cuáles son esas fiestas?
Sí, la efeméride principal de este jubileo es el 17 de noviembre, que es la fecha fundacional como tal, que es la paradoja de que se celebra la fiesta de Acisclo y Victoria, mártires de la diócesis de Córdoba. Pero el jubileo arranca el día 1 de octubre, la fiesta de Teresita de Lisieux. Pasará por la fiesta, por ejemplo, de Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, la fiesta tan conmemorada y tan celebrada en el Carmelo como es la de todos los santos y los fieles difuntos, Sor Isabel de la Trinidad, la Purísima Concepción, la Navidad en clausura, la fiesta de la Madre de Dios, y terminará con la fiesta tan entrañable en este Carmelo, que es la fiesta del Divino Niño Jesús de Praga, que celebramos cada año con los jóvenes en nuestro pueblo.
Efectivamente, una fiesta genuina de Aguilar de la Frontera. Un tiempo jubilar siempre moviliza a la comunidad católica. Es un tiempo para el encuentro con la fe de cada pueblo. ¿Cómo se va a articular estos cuatro meses en Aguilar a partir de ese 1 de octubre?
Pues además de las fechas y las efemérides que hemos comentado antes, tendremos actos concretos por sectores, por así decirlo, o por grupos poblacionales o de fe. Jubileo para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los matrimonios, para los enfermos, para los cofrades, algo tan arraigado en nuestra ciudad de Aguilar de la Frontera, para que todo el extracto poblacional de fe se vea representado y se vea convocado a mirar el convento y a recibir la gracia jubilar, que es lo que es importante de todos estos días, ¿no? Recibir la gracia de la indulgencia plenaria, ya sea confesando, comulgando y rezando por las intenciones del Papa, ¿no? Eso es lo que es el jubileo, recibir la gracia de la indulgencia plenaria. Además de todo esto, pues vendrá adornado, por así decirlo, pero teniendo el mismo fin, pues conferencias, exposiciones, algún que otro concierto de música sacra, pero todo llevándonos al encuentro con Dios y con su Iglesia.
Todo para recibir la gracia de la indulgencia plenaria, como nos dice Pablo Lora, el párroco de Santa María del Soterraño, Santa y Nuestra Señora del Carmen, queremos decir. ¿Es la vida contemplativa, Pablo, el motor de la Iglesia? A pesar de nuestro cariño, ¿sabemos reconocer la labor social de las religiosas de clausura?
Pues mira, muchas veces somos conscientes de que es el motor de la Iglesia, pero como son ocultas, como están escondidas, como viven en clausura, nunca mejor dicho, pues muchas veces se nos puede pasar desapercibido y nos dejamos llevar por lo externo, por el activismo, por las actividades pastorales muy buenas, devotísimas, todas ellas necesarias y precisas, pero se nos olvida que el verdadero motor de nuestra vida eclesial debe ser la oración y el contacto íntimo con el Señor. Por eso esta intención de este tiempo jubilar, para volver a mirar a lo que es la fuente, la intimidad con Dios, para volver a mirar lo que es lo vital en nuestra vida de fe, que es la vivencia del Señor de corazón a corazón, y sobre todo para volver a encontrarnos con el Señor, pues en ese lugar tan especial y tan singular en Aguilar de la Frontera, que es el convento de las Descalzas.
Pues seguiremos muy atentos al desarrollo de este cuatrimestre jubilar por los 350 años del convento de San José y San Roque, que se anunciaba esta mañana en Aguilar de la Frontera, que abre todo un proyecto de acercamiento a los ciudadanos de Aguilar, a toda la diócesis, para recibir la gracia de la indulgencia plenaria en este lugar bellísimo que nos invita a todos al recogimiento. Volvamos, Pablo Lora, la mirada a lo vital, a la oración. Esta es la invitación final, ¿no es así?
A eso invitamos a todos, a que vengáis a Aguilar, contempléis pues la vida de nuestras madres carmelitas, una vida sencilla pero llena de Dios, y que nos dejemos llenar de ello, que nos dejemos empapar de todo ello. Esa es la intención de este tiempo jubilar, al cual queremos invitar no solamente a Aguilar, sino a toda nuestra diócesis y a quien quiera venir aquí.
Muchísimas gracias al párroco de Santa María del Soterraño, Nuestra Señora del Carmen, a Pablo Lora, por sus palabras, por su atención. Hasta una próxima ocasión. Buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cercana ya la fiesta de Marta y María, hoy nos acercamos a una congregación apostólica fundada por Monseñor Miguel Ángel García Arauz y la madre Ángela Eugenia Silva Sánchez, hace poco más de 40 años en Guatemala. Esta congregación lleva el nombre de Marta y María, las hermanas santas de San Lázaro, para señalar los dos principios que rigen sus vidas, la contemplación de los misterios divinos, María, y la acción apostólica en el servicio generoso y desinteresado a los hermanos, la labor de Marta. Ambas facetas se funden en el amor al Señor al modo de las santas hermanas. En la actualidad, la congregación cuenta con más de 700 religiosas presentes en Guatemala, España, Venezuela, Honduras, Etiopía, Cuba o Lituania. En Córdoba hay una comunidad con un cometido precioso, el de atender las necesidades de los sacerdotes ancianos que, tras una vida de donación al otro, residen en la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila. Hablamos con Madre María Luvia Morales Cordero, Madre Mariluz Superiora de la comunidad en Córdoba. Buenas tardes y bienvenida, madre.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por compartir este tiempo con nosotros. ¿Cuál es, madre, el carisma de su congregación?
Nuestro carisma es contribuir a la edificación del reino de Dios, sirviendo con las manos de Marta, el corazón orante de María, bebiendo de la palabra de Dios y de la Eucaristía, fuentes inagotables del amor misericordioso.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes en Córdoba?
Llegamos en el 2017. El 8 de septiembre.
¿Y desde entonces qué labor realizan en la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila de Córdoba?
Bueno, realmente empezamos en el seminario menor. Después, en el 2018, nos trasladamos a la Casa Sacerdotal, en donde llevamos a cabo nuestra misión. Es una misión muy maravillosa, en la que digo que siempre nos quedamos cortas para la misión que la Iglesia nos encomienda. Y claro, cada día te das cuenta de la necesidad de atender a los sacerdotes, porque te vas dando cuenta de las limitaciones que cada uno tiene, sus enfermedades, sus quejas, como todo mundo. Pero que más que todo, yo lo más importante que veo en la Casa Sacerdotal es el acompañamiento a cada uno de ellos.
Un acompañamiento que se ha multiplicado en el tiempo de pandemia. ¿Cómo ha sido este tiempo, madre, en la casa?
Pues un poco complicado, como a todo mundo. Pues ellos estaban acostumbrados a recibir sus visitas, a salir, lo más dependiente, ¿no? Se quedaban más en casa, pero los que son más autónomas siempre se llevan a la calle a hacer sus compras, a compartir, tomarse un café, fumarse un cigarro, lo típico de la vida, ¿no? Pero llega el momento en que todo el mundo tenemos que hacer un stop, y eso pues ha sido muy duro para ellos. Enfermedades que les han llegado a causa de estar ahí pues inmovilizados. Es verdad que se ha intentado mantener el equilibrio de que llegara un fisioterapeuta por horas, por supuesto tomando las medidas necesarias, pero que eso ha ayudado mucho a que ellos también se mantengan un poquito activos, porque si no hubiera sido más peor.
Así es. En su opinión, ¿qué tipo de atención necesita un sacerdote anciano después de haber sido una persona dada al mundo, donada a los demás?
Pues pienso que una persona que ha entregado su vida a los demás necesita un trato con muchísima delicadeza, finura, y dar lo mejor de sí por ellos, porque realmente son personas que lo han dado todos, que en su momento estuvieron rodeados de mucha gente, pero que hoy en día, lamentablemente, su familia y poco más. Algunos amigos que los visitan, pero realmente van llegando a cuenta gota, ¿no? Entonces, un sacerdote necesita lo mejor de sí. Es verdad que en cuanto a la vida espiritual, más bien ellos han dado, pero que llega un momento en que también hay que estar pendiente de ellos cuando están enfermos, de que se les lleve la comunión, de que vayan a la Santa Misa. Y eso es nuestra labor ahí, pues estar más pendientes de ellos, porque realmente llega el momento en que cada uno de ellos dice, oh, no puedo bajar a misa porque me siento mal. Entonces, un poquito motivarles y decirles que sí, que pueden bajar, que van a ser acompañados. Incluso una hermana está muy pendiente de ellos en la misa, para que ellos no se sientan solos.
Esa labor que hace su comunidad, ¿cuántas hermanas que la componen, madre? ¿Y cómo es un día común para ustedes?
Pues de momento somos tres hermanas, porque éramos cuatro, pero por motivo de salud tuvo que irse una a otra provincia. Pues lo normal de cada cristiano, levantarnos temprano, hacer nuestra oración. Normalmente hacemos 2 horas y media de oración por la mañana, nos incorporamos al trabajo. Después ya en la tarde hacemos otro rato de oración, dependiendo, porque por ejemplo el jueves para nosotros es un día muy especial porque pedimos por los sacerdotes. Tenemos nuestra hora santa y exposición al Santísimo. El día viernes, por ejemplo, lo dedicamos al día penitencial, hacemos el Vía Crucis. El día sábado, pues, para dedicado a la Santísima Virgen. Los otros días ya como que son un poquito más ordinario, ¿no? Pero que todo el día lo tenemos ocupado prácticamente. En la tarde nos dedicamos a visitar a los sacerdotes más enfermos en las habitaciones.
Uh-huh. Háblenos ahora de su vocación. Esta es una congregación que nace en Guatemala. ¿Usted cómo conoce la congregación de Marta y María? ¿Cómo nace su vocación?
Bueno, realmente por una tía, prima hermana de mi padre. Me llamaba siempre la atención, yo siendo niña como de 11 años, 12 años, me llamaba mucho la atención la alegría de las hermanas, el respeto a Jesús, la entrega que tenían en las parroquias, cuando iban a misión, me encantaba verlas. Pero ya a los 12 años yo sentía aquella inquietud, porque yo digo que la vocación siempre es un misterio. Sentía la inquietud de algo que me llamaba a vivir una vida diferente. Pero claro, el problema en casa era que era mi hermana y yo nada más. Y cuando se lo planteé a mis padres, cuando ya tenía 15 años, le dije a mis padres que yo sentía algo diferente, que yo quería entregarme a Dios. Y me acuerdo que mi madre sí me apoyó en aquel momento. Me dijo, hija, sí, pero está muy, muy pequeña, cuando esté más grande ya lo vamos viendo. Pero mi padre le costó un poquito más, porque me decía, no, que eres la mayor y que cómo se va a quedar tu hermana sola. Entonces yo ahí empecé a pedirle a Dios que me diera más hermanos. Nacieron 2 hermanos, pero fallecieron al nacer. Entonces yo seguía insistiendo, Dios mío, que tener otro hermanito, ¿no? Pues sí, Dios me regaló 2 hermanos más. Y ya a la edad de 18 años casi ya pude irme a la congregación, en donde soy feliz, porque la mayor parte la llevo aquí en España. Con dificultades, como todo mundo, a parar una respuesta de ese tipo al Señor, porque es un desprenderte de la familia, y más que todo nosotros que la misión prácticamente la tenemos fuera del país, pues yo soy desde el año 95, estoy en España. Entonces, decir que toda la parte de mi vida la llevo fuera de mi país, y es algo duro para la familia, pero que hoy en día me ven felices y mis padres siempre, bueno, mi padre me dice, hija, sigue luchando. y tú tienes que ser fiel a lo que el Señor te pide. Gracias a Dios, pues ellos han tenido una conversión, acercamiento a Dios y ya ven la vida de otra manera.
¡Qué maravilloso testimonio, madre! Y se acerca la fiesta de Marta y María. ¿Ustedes cómo lo celebran?
Pues un día estupendo, con mucha solemnidad, porque este año pues es el primer año en que su santidad el Papa Juan Pablo Francisco, su santidad Francisco, ha unido las tres fiestas, ¿no? Entonces, como somos Marta y María y Lázaro, la familia de Betania, entonces este año va a ser diferente. También va a ser diferente porque va a ser la presentación de la nueva Madre General, si Dios quiere, en Valladolid. Es primer cambio de Madre General, entonces va a ser un día muy especial.
Va a ser un día muy especial, y es verdad que nombrar a Marta y María y a San Lázaro, ¿no? Se imagina uno, pues el Señor pasando esos ratos de amistad junto a ellos, y realmente es una imagen preciosa. ¿Qué representan para ustedes estas hermanas Marta y María, que para cualquiera de nosotros las podemos hacer presente? En cualquier comida familiar hay alguien que es Marta, hay alguien que es María, hay alguien que prefiere la contemplación o prefiere la acción. ¿Qué representan ellas, las santas, para ustedes?
Pues para nosotros el modelo que representan es el saber conjugar el servicio y la oración, puesto que ninguna obra florece sin la gracia. Intentamos en la medida de lo posible que nuestra oración la llevemos al trabajo. ¿En qué sentido? En que vivir siempre en la presencia de Dios. Que nuestras manos de verdad sean las manos de Marta y el corazón orante de María. Intentar en la medida de lo posible vivir nuestro carisma, que es lo que siempre nos ha infundido la Madre General. Ustedes cuando se van de la capilla no se olviden de que Jesús va con ustedes. Y es Jesús el que va a estar presente en sus manos, en sus pies, en todos los miembros de su cuerpo que ustedes utilicen para servicio a los demás. Y eso no lo deben de perder de vista, porque si no se convierten en cualquier persona, quizá atea, que lo pueden llegar a hacer las cosas, pero que pierden de vista a Jesús, y ese pues es un peligro en el que todos podemos caer.
Pues muchísimas gracias, Madre Mariluz, por dejarnos conocer un poco más a su congregación, a su vocación. Le queremos dar las gracias por rezar por nuestros sacerdotes y por el servicio que ustedes prestan a la diócesis en la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila, donde a su cuidado viven muchos sacerdotes que han dejado también la vida por la Iglesia, por los fieles y por Córdoba. Pues muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Ha sido un placer. Tendremos que repetir en alguna otra ocasión.
Así es. Gracias a ustedes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha presentado en el Obispado de Córdoba el nuevo espacio de la página web diocesisdecordoba.com dedicado a patrimonio y también la guía de patrimonio diocesano. Nuevos instrumentos novedosos ideados para el cuidado y conservación del patrimonio de la Iglesia, Gloria Alcaide.
El nuevo espacio está estructurado en una serie de bloques teniendo como eje central una nueva guía de patrimonio que se presenta como un servicio a los párrocos, hermandades y otras entidades en la tutela y gestión de los bienes de carácter cultural y artístico de los que son responsables. El Secretariado para el Patrimonio Cultural de la Diócesis tiene como fin colaborar de un modo eficaz con los párrocos y otras instituciones eclesiásticas en su importante tarea de valorar, conservar e incrementar el patrimonio cultural de las parroquias, cofradías y otros entes. Jesús Daniel Alonso es el director del Secretariado para el Patrimonio Cultural de la Diócesis.
Que hemos heredado, no lo olvidemos, y que no solamente debemos conservar, ¿no?, sino que de alguna manera debemos enriquecer y transmitir a las siguientes generaciones, fruto, como decía don Demetrio, de la fe vivida en esta diócesis a lo largo de tantos siglos.
Técnicamente, este nuevo instrumento de conservación supone una vía rigurosa y precisa para la solicitud de restauraciones o intervenciones en patrimonio que ofrece agilidad y rigor al proceso. Así lo detalla María José Muñoz, directora del Museo Diocesano.
Se han ampliado, se ha hecho una reflexión más profunda sobre ello, se han completado y sobre todo se ponen a disposición de un modo sistemático y organizado, y se reúnen en una página web para poner a disposición opción para cualquier consulta sobre patrimonio, ya que abarca desde manuales de conservación preventiva hasta bibliografía sobre la temática, hasta una serie de formularios y procedimientos para todo lo que es gestión de patrimonio.
Y ahora resumimos de manera más breve otras noticias diocesanas con la ayuda de Gloria Alcaide. Primeras misas de los nuevos presbíteros.
Los 7 nuevos presbíteros ordenados recientemente en la diócesis de Córdoba ya han celebrado sus primeras misas. Para cada uno de ellos, su primera misa ha sido una celebración especial en la que han estado acompañados de sus hermanos de seminario, de sacerdotes diocesanos, familiares y amigos. Todas las parroquias se han engalanado para tal ocasión y en sus fachadas colgaban las banderolas vaticanas como manda la tradición cuando tienen lugar una primera misa de un presbítero.
Numerosos jóvenes disfrutan de sus campamentos con Gaudium.
Bajo el lema Muévete con la diócesis, los monitores están haciendo de este verano unas vacaciones especiales. Talleres, dinámicas, catequesis, piscina, fiestas temáticas y diversas celebraciones están teniendo lugar durante estos días en el albergue diocesano juvenil Cristo Rey de Villanueva de Córdoba, de la mano de los monitores de ocio y tiempo libre de la Escuela Diocesana Gaudium. Manuel Maestre es director de Gaudium.
Esperamos con ilusión otros grupos como La Esperanza, Priego, Cabra, La Carlota o Baena. Pedimos oración para que estos campamentos sigan teniendo la misma intensidad y sigamos transmitiendo la misma alegría de ser cristianos.
Espiel, Benamejí y Villafranca de Córdoba son algunas de las localidades que ya han vivido estos campamentos junto a medio centenar de jóvenes. Las siguientes localidades que visitarán junto a los responsables de sus parroquias el albergue para vivir unos días de convivencia serán la parroquia de la Asunción de Priego de Córdoba del 22 al 25 y Cabra del 4 al 9 de agosto.
Esta sintonía nos indica que ya está con nosotros Pedro Nolasco para acercarnos la última hora del Papa Francisco, que sigue recuperándose de su intervención quirúrgica de manera satisfactoria. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: en estos días de hospitalización he experimentado lo importante que es un buen servicio sanitario, accesible a todos. No debemos perder este bien tan precioso. Para ello debemos esforzarnos todos. El Papa Francisco abandonó el miércoles pasado el hospital romano en el que estaba ingresado del pasado 4 de julio, 10 días después de someterse a una operación de colon, y ya ha llegado al Vaticano, donde se le pudo ver antes de entrar. El pontífice de 84 años abandonó el hospital Agostino Gemelli de Roma en la mañana del miércoles a bordo de un coche, y antes de llegar al Vaticano se detuvo a rezar unos minutos en la Basílica de Santa María la Mayor, como acostumbra antes y después de salir de Roma. Francisco llegó hacia las 11:50 hora local a la puerta del Perugino, que atraviesa las murallas vaticanas junto a su residencia personal, la Casa de Santa Marta. Pero antes de entrar al Vaticano bajó de su coche, en el que viajaba en el asiento del copiloto, y saludó visiblemente sonriente a los guardias que le escoltaban desde el hospital. El domingo, una semana después de su operación, reapareció desde el balcón del hospital para presidir el rezo del Ángelus Dominical y reclamó una asistencia sanitaria de calidad, accesible y gratuita para todos. Los boletines médicos que la Santa Sede ha ido divulgando cada día en la última semana aseguraban que el Papa evolucionaba según lo previsto y que sigue con el tratamiento prescrito, aunque en la tarde del miércoles pasado tuvo unas décimas de fiebre. Francisco ha podido cenar con sus colaboradores que lo asisten y ha ido oficiando misa en la capilla del apartamento papal del hospital. En estos días también se le ha podido ver saludando en silla de ruedas a algunos pacientes, si bien en el Ángelus ya apareció de pie, con buen aspecto, aunque llevaba unas vendas en las muñecas. Y como anécdota voy a contar que el Papa Francisco no ha perdido su afición al fútbol, y es que según hemos podido saber, ha seguido los partidos de la Copa América y de la Eurocopa, sobre todo las finales, ganadas respectivamente por su país, Argentina, y la Eurocopa por Italia. Bueno, y con esto, Nati, nos despedimos hasta el curso que viene, hasta septiembre. Y para mí, pues, ha sido un honor y un orgullo volver a traeros cada viernes la última información del Papa Francisco. Espero volver en septiembre, si Dios quiere, y todo sea para mayor gloria de Dios. Hasta el curso que viene.
Gracias, Pedro. Feliz fin de semana. De este modo ponemos punto y final al Espejo de la Iglesia en este viernes, día de Nuestra Señora del Carmen. Reciban los saludos de Caridad Delgado y Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Buenas tardes.